Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Y ese partido está en juego y ahí está Suáncar, jefe de deportes de la cadena COPE. Suáncar, buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón, aquí en Celje. Un partido que le queda un minuto y medio para que llegue al descanso.
Un minuto y medio nada más.
Sí, nada más y nada menos.
El tanteo.
Porque a España le ha costado mucho adelantarse en el marcador, pero por fin estamos 7 arriba. Pilar Casado, 36-29.
Nos está costando doblegar a Georgia, una selección que ayer nos contaba el cuerpo técnico de la selección, que tiene una manera relativamente sencilla de jugar, pero es un equipo muy, muy disciplinado. La canasta de Marc Gasol para poner la máxima diferencia en el partido, 29-38, con hombres especialmente inspirados en ataque como Sergio Rodríguez con 8 puntos.
España terminó el primer cuarto empatando 17, Ramón. Ahora está ganando de 9 con 40 segundos por delante hasta el descanso.
Bueno, pues esa es la buena noticia que nos llega de un partido que vamos a vivir en directo aquí en la tarde de COPE. Georgia-España, Eurobasket 2013 en la cadena COPE.
Entramos pues en este tiempo también de deporte de baloncesto. Enseguida resumimos toda la actualidad de esta jornada. Presentamos a nuestro equipo. España espabilado prácticamente en el tramo final de este cuarto y en un plis plas, como digo, se ha colocado no 4 ni 6, sino 11, 12 arriba en un plis plas, en un parcial realmente espectacular que ha dejado a la selección española ya al cabo de una ventaja, Pilar, que nunca había tenido en todo este primer tiempo.
No, porque la máxima que tuvimos en el primer cuarto fue un 9-15. A partir de ahí nos llegaron a empatar a 17. Así terminó el primer parcial. Y ahora más 12, 29-41.
España 20-41, Georgia 29. Hitman, el jugador de Maccabi, con tiros libres. Está a punto de concluir este cuarto, este primer tiempo. Enseguida presentaremos a todos los compañeros. Seguimos por aquí también con Ramón García, con algunas otras cosas, pero vamos a ver cómo concluye esta primera mitad, en la que también explicaremos qué es lo que ocurrirá a partir de ahora en el Eurobasket, porque la posibilidad de que España sea primera de grupo es importante simplemente a nivel de horarios. Lo importante es saber qué equipos pasan en el grupo y con cuántas victorias. España va a pasar con una victoria y seguramente con una derrota si se clasifica a Eslovenia. No acaba el cuarto porque se sigue jugando. Falló Hitman los tiros libres. Falta personal sobre Ricky Rubio.
Y es difícil, ¿eh? Es difícil ver fallar a Hitman los tiros libres. Ahora lo que señalan es la primera falta personal de Lezaba, el hombre que juega, de los pocos que ahora mismo están jugando en la propia Georgia. Anotan, como digo, la falta en su cuenta y hay tiempo muerto en el parque.
Y es que para jugar estos últimos segundos se prefiere un tiempo muerto. Vamos a saludar a Miguel Ángel Paniagua. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Hola, muy buenas tardes, Franca, compañeros.
Nos ha costado, pero ya estamos arriba, ¿eh?
Sí, hombre, es un partido, a diferencia de los últimos que hemos vivido con Polonia y con la propia República Checa, es un partido que por lo menos te hace seguir con atención porque ha estado equilibrado. Hemos tenido ahí un minuto justo cuando Ramón García, supongo que haciendo pues buen fario a la selección, que ha dado paso, pues hemos tenido ahí un minuto mágico en donde nos hemos ido, pero Georgia está jugando un partido interesante, dando guerra y respondiendo un poco a lo que preveíamos de ellos, ¿no? Que es un juego, aunque un poco heterodoxo, pero sólido, con jugadores que cargan mucho el rebote y gente interesante como Saniquitze y Shermadini, el nuevo jugador del CAI Zaragoza, que lo están haciendo bastante bien.
José Luis Galilea, primera parte, primero igualada y ahora por fin España, como se esperaba, madurando el partido y ganándolo.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, efectivamente, ¿no? Yo creo que ese ha pisado el acelerador la selección española en esta parte final del segundo cuarto, sobre todo basándose en mover el balón mucho mejor, ¿no? Al final la defensa zonal que durante muchos minutos ha planteado la selección de Georgia, pues bueno, juega un poquito más al fallo que realmente hacer fallar en base a una presión al equipo contrario, y bueno, pues eso al final España lo ha aprovechado, pues convirtiendo sus lanzamientos desde fuera y pudiendo sobre todo además también correr al contraataque.
Y al final un balón que se pierde por la línea de fondo, no le dan tiempo a España y se acaba este primer tiempo.
Con este marcador aquí en el Celje Arena, Georgia 29, España 41, parcial de 12-24. En este segundo cuarto, se van, no sé si contentos o no contentos, porque la verdad es que el rictus de los georgianos es prácticamente el mismo en la victoria y en la derrota. Los nuestros, con precaución, porque saben que han tenido que sudar para ganar, y enfilan, como digo, ese túnel de vestuarios.
Son ya las 3:10, a esta hora habitualmente cada día, Deportes COPE, dentro de la tarde con Ramón García, nos acerca la actualidad de la jornada. Luis Munilla, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Suancar? Muy buenas, buenas a todos. Además, mira, lo ha clavado. El descanso del partido ha llegado justo a la hora de todos los días. Como tú decías, a las 3:10 contamos lo que es toda la actualidad. Y evidentemente, después de un fin de semana tan extraño y sobre todo un sábado de tanta decepción en Buenos Aires, es inevitable, jefe, que hablemos de lo que fue y de lo que sigue siendo, ¿no?, la no elección de Madrid para esos Juegos Olímpicos del año 2020 que al final se ha llevado a Tokio. Hoy, por ejemplo, nos hemos encontrado, José Luis Gil, unas declaraciones que van a dar mucho que hablar del alcalde de Barcelona, Javier Trias.
Son de aquellas de gasolina, ¿eh?, para apagar un incendio. Es lo que podríamos decir que ha hecho el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, en declaraciones esta mañana a RAC U. Barcelona tiene en mente organizar unos Juegos de Invierno. Primera opción, 2022, si no el 26, si no el 30. Y su alcalde considera que, como imagen de ciudad, Barcelona está muy por delante de Madrid.
Yo creo que se ha menospreciado contra quién competíamos. Tokio y Estambul son dos ciudades espectaculares. Ahora diré una cosa a nuestro favor. Son dos ciudades contra las cuales solo puede competir en España Barcelona.
Barcelona.
Alto la sala.
Alto la sala, sí.
Porque la marca Barcelona es casi, no casi, es más potente que Estambul y casi tan potente como Tokio.
Y es casi tan potente que Tokio.
Palabras de Xavier Trias que, sin duda, las del alcalde de Barcelona van a dar mucho que hablar en las próximas horas y en los próximos días. Es inevitable también que nos preguntemos cómo ha sido esta madrugada el regreso de la delegación española después de la decepción del sábado. Con ellos ha llegado el enviado especial de la cadena COPE, Ángel García. Cuéntanos.
Pues te puedes imaginar, Munilla, con caras muy largas, todavía con ojos llorosos, sobre todo en la figura de Alejandro Blanco, intentando superar la decepción e intentando encontrar una explicación. Siguen hablando de una decisión ilógica, siguen hablando de que Madrid era el mejor proyecto, autocrítica poca y una pregunta en el aire que todos buscamos respuestas. Si Madrid debe presentarse a los Juegos de 2024, la respuesta es que si ahora que teníamos el mejor proyecto hemos quedado más lejos que nunca, no tendría mucha lógica y yo sinceramente ahora me la jugaría que Madrid no va a estar, sobre todo si Thomas Bach, el alemán, es elegido presidente del COI, porque entonces los Juegos que sí seguro vendrían a Berlín, digo a Madrid, a Europa en 2024, lo más seguro es que acabasen en Berlín.
Anoche estuvo Juan Antonio Samaranch Jr. en el partido de las 12 y dijo esto sobre cuál cree él que ha sido la causa principal de que Madrid no haya sido elegido para los Juegos.
Al final, yo creo que lo que ha pesado en este tema es el tema económico, la imagen, la percepción internacional de que España es una economía que está todavía sufriendo mucho y que le queda un largo recorrido.
Y esta mañana la llegada a Madrid, al aeropuerto de Barajas, declaraciones también de alguno de los miembros de la delegación española y madrileña, de José Luis Abajo Pirri, Mireia Belmonte, ambos medallistas olímpicos, y también del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco.
Nos pasan unos días muy buenos y la experiencia ha sido fantástica, la verdad. El resultado no es el que queríamos, pero bueno, ha sido un grupo muy bueno y el deporte español goza de buena salud y lo hemos demostrado en este viaje.
La verdad es que estoy muy orgulloso de haber compartido con todos este viaje y haber conocido a muchos de los que no los conocía.
El ambiente ha sido extraordinario en el antes, el durante y el después. Y yo no tengo palabras, sí tengo palabras de agradecimiento, tengo sentimientos y tengo de todo, pero las palabras no llegan a dimensionar bien el agradecimiento que todos tenemos hacia ellos. De verdad, es un honor y un lujo compartir con ellos los buenos momentos y también los duros, ¿no?
Intentando sacar de lo malo también algo de bueno. Dejamos lo malo a un lado y hablamos de lo bueno, que llega esta noche. Va a ser a las 11 la gran final del Abierto de los Estados Unidos de tenis. Allí va a estar Rafa Nadal y enfrente su bestia negra Novak Djokovic, Raquel Piqueras.
Sí, a las 11 de la noche, como tú decías, hora española, viviremos una gran final en el Abierto de Estados Unidos que contará con una espectadora de excepción, la reina Doña Sofía. El entrenador de Rafa, Tony Nadal, contaba en el partido de las 12 su visión sobre esta final.
Creo que esta es una final bastante pareja, después puede pasar cualquier cosa, pero la realidad es que el número uno es Djokovic, y creo que él es ligeramente favorito en este tipo de superficies, después ya veremos, pero será un partido, intuyo yo, bastante equilibrado.
Es el partido de tenis más repetido de la historia, 37 veces se han visto las caras Rafa Nadal y Novak Djokovic. Dejamos el tenis, ahora la selección. Recordemos que el pasado viernes España pues puso pie y medio en el Mundial de Brasil 2014 después de la victoria en Finlandia. Mañana lo que tenemos es un amistoso contra Chile y seguimos ahí a vueltas también con lo del famoso debate de la portería, Miguel Ángel Díaz.
Sí, ha viajado la selección española esta mañana, ha llegado a Ginebra a la 1 de la tarde con 21 futbolistas
porque ayer causaban bajas Isco con molestias en el tobillo derecho y Silva, que acababa el entrenamiento con unas leves molestias musculares. A las 6:15, fijadas las ruedas de prensa de Cesc Fàbregas, Santi Cazorla y el propio seleccionador, y a las 7:30 el entrenamiento en el estadio de Ginebra. Habrá rotaciones y los que no jugaron el pasado viernes tendrán minutos mañana. Será el caso de Veloa, de Monreal, de Javi García, de Soldado, y podría debutar incluso Nacho Fernández. En la portería habrá rotaciones, iniciará Valdés y jugará la segunda parte Pepe Reina. De ello hablaba anoche el seleccionador Vicente del Bosque en el partido de las 12.
Pues seguramente haremos ahí un cambio de uno de los dos que no ha jugado.
¿En ningún caso los dos?
Puede ser, puede ser. En un partido amistoso nos permiten 6 cambios y lo normal, o casi siempre hemos hecho nosotros 5 de campo y un portero.
La absoluta juega mañana, hoy le toca la sub-21, partido de clasificación contra el europeo, o para el europeo mejor dicho, es contra Albania y en Logroño, Chema Jodra.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, segundo partido clasificatorio para España, para esa Eurocopa de 2015, después de la victoria contundente ante Austria por 2-6 de la pasada semana. Contento Julen Lopetegui de volver a donde dice que vivió como sus mejores años como futbolista, y contentos también por el posible debut con la sub-21 de Rubén Pardo, el riojano de la Real Sociedad, que podría esta tarde debutar con el equipo español. Hay entradas todavía, expectación, y en principio parece ser que no se va a llenar el Municipal de Las Gaunas.
Vamos con más noticias de fútbol. Una, por ejemplo, tiene que ver con la Liga. Ha habido entrevista al presidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell, en TV3, y ahí ha hablado, por ejemplo, de temas interesantes como el fichaje de Bale, como Casillas, como Iniesta o como Leo Messi, Manolo Oliveros.
El presidente del Barça dijo en TV3, entre otras cosas, que en ningún caso vea Casillas en el Barça, que hay un 2% de culés que no quieren a Messi, que Neymar cuesta 57 millones y medio de euros y que el jugador quiso jugar en el Barça a pesar de los mails del Madrid al Santos, y anunció la próxima revisión de contrato de Andrés Iniesta.
Iniesta es un jugador diferente, es un jugador especial.
Iniesta es un jugador diferente, un jugador especial, un jugador muy importante para el club por los años que lleva, porque entiende perfectamente lo que es el Barça, lo que es Barcelona y lo que es Cataluña. Entiende perfectamente al vestidor, es uno de los grandes del sistema del juego del club. Y para nosotros es un jugador fundamental que debe tener el lugar que le corresponde justo después de Messi.
En el Real Madrid, Arantxa Rodríguez, Zidane ha dejado la declaración, o una de las declaraciones más impactantes de todo el fin de semana, pero también hay que hablar de regresos obligados de jugadores internacionales por el virus FIFA.
Sí, exactamente. En concreto, 4 de los 17 internacionales que el viernes disputaron encuentros con selecciones vuelven a Madrid. Es el caso de Cristiano Ronaldo, Modric, Isco y Marcelo, que ya han sido liberados por sus selecciones por sufrir diferentes molestias físicas. No va a volver hasta el miércoles, al igual que el resto, Gareth Bale, a quien, como tú bien decías, Zinedine Zidane se ha referido en una entrevista en Canal Plus Francia.
Esta pregunta habrá que hacerla dentro de un año. Hace 10 años yo mismo reconocía que no valía 75 millones de euros. Hoy en día tengo tendencia a decir lo mismo, que ningún jugador vale eso. Pero dos clubes acuerdan un precio sin sentirse obligados a hacerlo. Así es el fútbol, por desgracia. Uno no puede entender, es incomprensible con todo lo que pasa hoy en día.
Alguno dirá exceso de sinceridad de Zinedine Zidane, que no olvidemos que está dentro de Real Madrid y es el ayudante de Ancelotti. Dejamos el fútbol. En la Fórmula 1, Fernando Alonso, ayer brillante carrera en Monza, pero Vettel tiene casi hecho lo del título mundial. Carlos Miquel.
Lo tiene bastante bien, aunque hasta el final todo es toro. Fernando Alonso reconocía que estaba contento con el resultado, pero que lo más complicado, o lo más la mala noticia de un podio, que para él fue muy bonito con todos los tifos y debajo, fue que le ganó Sebastián Vettel y está ahora a 53 puntos. Lo escuchamos.
El único pero, que no es poco, es que nuestro máximo rival ha ganado nuevamente, pero cuando ganan pues tan merecidamente como este fin de semana, hay que felicitarles y hay que hacerlo mejor nosotros la próxima vez, y nada más, muy contento.
Y además, lo contamos en el partido de las 12, Kimi Raikkonen está muy muy cerca de ser el próximo compañero de Alonso para 2014. Eso provocaría que Hülkenberg ocupara su lugar en Lotus, y noticia que adelantamos ahora en Deportes Cope: Pirelli ha llegado a un acuerdo con todos los equipos y renovará por 5 años por la Fórmula 1.
Ahí queda contada esa noticia de Pirelli y el gran circo de la Fórmula 1. Hay que hablar también de otra gran protagonista del fin de semana, protagonista del motor, que ha sido Laia San Juan Arias.
La catalana lleva ya 15 mundiales, 3 en trial y 2 en enduro, lo que iguala el récord del piloto italiano Giacomo Agostini, a lo que hay que añadir el Dakar y los Juegos Extremos del 2013. Sanz priorizará a partir de ahora las pruebas de enduro y Dakar antes que el trial.
El Dakar yo creo que es una carrera en la que espero que me quede mucho recorrido y mucho por mejorar, y por eso quizás pues me hace ilusión trabajar en el Enduro y en el Dakar, porque creo que tengo mucho margen de mejora.
Y nos queda todavía la Vuelta Ciclista a España, ayer en los Pirineos. Bueno, Nibali podemos decir que se asentó más todavía en el liderato. ¿Qué nos toca hoy en la 16ª etapa, Erifrade?
Pues ahora mismo estamos a 74 kilómetros para la meta de una jornada corta, rápida y nerviosa, con el sol luciendo, en la que han pasado ya muchas cosas, 146 kilómetros en total. Se ha cortado el pelotón subiendo casi de salida el puerto de Tercera de Foradada, apuros para Joaquín Rodríguez, pero hace poco ha habido fusión. Valverde ha ganado el primer sprint especial, bonificando con 3 segundos y coincidiendo también con otro intento de fuga de 9 ciclistas que ahora mismo están cabeza. Ahí están Churruca, Flecha, llegó y Martínez por parte española, control de Movistar para dejar esa fuga con tan solo 1 minuto y 10 segundos con respecto al pelotón. Por delante, la subida a Cotefablo de segunda categoría y la subida final de primera a Ramón Formigal.
Este es el panorama del deporte en el día de hoy. Enseguida estamos de nuevo con el Georgia España del Eurobásquet aquí en la cadena COPE.
Deportes COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Para ahorrar dinero, Rastreator sugiere que te conviertas en super tacaño. O entres en rastreator.com y ahorres mucho más comparando las ofertas de las principales aseguradoras como Verti, Click, Mafre, Genesis Direct, Balumba, Fénix o Pelayo, para que elijas y ahorres hasta un 70%. No te quedes con la duda, quédate con rastreator.com.
Si te gusta el jamón, el que elabora Navidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo. Cómo no, de Navidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Navidul no te la juegas.
Una radio para tu información.
Empezamos con una última hora. La Fiscalía acaba de pedir que la audiencia...
Una programación diseñada para que estés al tanto de lo que pasa. Te conectes cuando te conectes.
Bienvenidos a la cadena COPE a la mañana, los que se incorporan en estos momentos a nuestro tiempo de radio.
En COPE actualizamos la información cada 30 minutos y te contamos la noticia cuando se produce.
COPE. Estar informado.
¿Serás capaz? Una pregunta que no hacemos a las personas con discapacidad intelectual. Ellas nos responden.
Yo me siento capacitado para trabajar en un colegio de dependiente de la administración para coger el teléfono o para hacer las fotocopias. Me siento capacitado para pintar. Me siento capacitado para cocinar, para informática.
Vamos a preguntarles. Nos responderán. Movimiento Asociativo FEAPS.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Deportes COPE.
Mamá, acabamos de llegar a Eslovenia. Estamos bien, nos quedamos unos días y luego a Francia. Nos mandas por favor.
El cargador, la camiseta de España, sea lo que sea, envíalo con Seu, proveedor oficial de la FEB, porque puedes enviar todo a cualquier destino europeo ahora con un 20% de descuento. Contrátalo en Seur.com, en tienda Seur o a través del 902 10 10 10. Seur llega a cualquier lugar de Europa. ¿Y tú? ¿Hasta dónde quieres llegar? Promoción válida hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en Seur.com o en tu tienda más cercana.
Deportes COPE en la tarde COPE, España 41, Georgia 29, Ramón García. Está claro que hoy el baloncesto manda, aunque mucho más tranquilo que días anteriores, ¿eh?
Hombre, la verdad es que el partido está tranquilillo. Ahora has tenido que conectar conmigo, Suanca, para que este marcador mejore, ¿has visto, no?
Oye, ha sido una cosa, Pani lo decía antes, ¿eh? Ajá, ha sido saludar a Ramón y empezar España a carburar, ¿eh?
Pues si quieres, estoy también esta noche con el partido de Rafa Nadal, así partidos complicados, yo vengo. Bueno, me siento aquí sin problema.
Pues es lo que tendremos que hacer, desde
claro,
luego.
Claro, tú cuenta conmigo.
Por cierto, Ramón, cosas curiosas que pasan en este Eurobasket.
Dime, Pilar.
Tradicionalmente los marcadores en baloncesto, uh-huh, en el descanso 15 minutos cuentas hacia atrás. Bueno, pues aquí no, aquí cuenta de 0 a 15. Es más, se han llevado un pequeño susto en el vestuario de la selección en el descanso, porque de repente han mirado un reloj y han dicho, date que nos quedan 5 minutos.
Pero ha sido un
y no,
descanso
lo que habían andado eran 5.
No. Le hemos dicho, es que Munilla tiene que dar la información y ha sido tremendo, ¿eh?
Todo medido.
Hacen las cosas al revés hasta en eso.
Bueno, pues bueno, un partido muy interesante y lo estamos viviendo en la tarde de COPE en directo con Suáncar y con Pilar.
Pues sí, y con Pani, con Galis, con Albert Díez. Albert, muy buenas.
Hola, Suáncar, hola a todos. ¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, esto va a empezar. Ahora contamos más cosas. Simplemente decir, Pilar, ¿con quién sale España?
Lo hace con Ricky Rubio y José Calderón, Alex Mumbrú, Marc Gasol y Rudy Fernández.
Frente a ellos, Georgia.
Con Sinchache, Shermadini, Hickman, Patsasia y Sanikidze.
Bueno, hubieras dicho Pitfache y también la gente se lo hubiera creído.
Hemos llegado a la conclusión de que lo de Sache debe ser como el Fernández.
Sí, Galilea, que estuvo por allí, creo que nos lo apuntaba, ¿no?
Bueno, yo, si me lo permitís en algún momento, utilizaré los números, el número 14, que yo creo que será más fácil, ¿eh? Porque,
bueno,
si no llenamos el especial gazapos de fin de año y esto no puede ser, ¿eh?
De todas maneras, vale. Hickman es conocido, no, Hickman, sí. Y hay jugadores que les conocemos, porque algunos incluso en España, ¿no?
Sí, hay un jugador sobre todo creo que muy interesante y en ese sentido, pues grandísimo trabajo del director técnico del CAI Zaragoza, en este caso de Willy Villar, que ha incorporado a este año a Shermadini, un jugador que está haciendo un gran torneo.
Lo que ocurre es que Georgia, Pani, empezó bien, ganó su primer partido, pero luego no ha podido, ¿eh?
No, Georgia tiene buen nivel, es un equipo con cierta disciplina. El entrenador Kokoskov es probablemente el que más papeletas tiene, según dicen en Estados Unidos, para ser el primer entrenador europeo en la NBA. Es primer asistente con mando en plaza en los Cleveland Cavaliers. Es un hombre muy inteligente y tiene a su equipo bien disciplinado. A mí me da la impresión, de todas maneras, de que Georgia es un poco lo que vivíamos en los años 80 con esos equipos All-Star que traían los agentes americanos de exposición, ¿no? Creo que en algún momento tienden al individualismo porque muchos de ellos están pendientes de equipo, de mejorar contrato y no están jugando como equipo, pero tienen calidad, individualmente tienen calidad.
Canasta ahora de tres de Patsasia y Georgia se coloca a 11 de España, 43-32. Rubén Parra, muy buenas.
Buenas tardes, Suáncar.
¿Y tú cómo lo ves?
Ha sido un partido un poco duro, ¿eh? Ramón dice que ha sido un placer, pero que tiene que irse, ¿eh? Que,
pues a Ramón le saludamos después, cerca de las 4 ya.
Que no, que estoy aquí.
Ah, yo qué sé, el Rubén este.
¿Cómo nos embauca? El partido está siendo sí, un poco tosquete, ¿eh? De todas formas, si tenemos un buen día en el tiro, esto lo ganamos de 25 para arriba.
Bueno, hoy lo que vamos a hacer, sobre todo, Pilar, explicar cómo está la situación general, porque ¿qué pasaría si España gana? Bueno, pues nos vamos con 4 victorias para aspirar a ser primero de grupo, aunque no cuenta para nada. Evidentemente, Croacia le tiene que ganar a Chequia.
Tú lo que quieres es que saque la libreta donde tengo todas las cuentas raras.
Sí, pero
soy muy rápida. España va a pasar con 1-1, sí o sí, independientemente de lo que pase. Donde hay tomate, evidentemente, es en el Croacia-República Checa, que comienza a las 6:45. Recordemos que Croacia se clasifica 1-1 si gana la República Checa o si pierde por un punto, gana España y pierde Eslovenia. Y puede quedar también eliminada si pierde por 2 o más, o si pierde por un punto y España cae o Eslovenia gana. Esas cuentas hay que extrapolarlas, lógicamente, a la República Checa, que es la que más complicado lo tiene.
¿Has entendido, Ramón, o te recuerdas esto a los hermanos Marx?
Nada, no aspiraba a nada entendiera. No.
Bueno, Mumbrú, la pelota rebota en el aro del equipo georgiano, vuelve a recuperar Gasol, y a todas estas, Albert Díez, sí. Si España, como digo, pasa, que pasará a la siguiente ronda, primer partido el jueves, y ojo, que puede ser frente a Grecia, porque de momento en el partido Grecia-Finlandia está ganando Finlandia.
Sí, está ganando por 3.
Sí, los rivales en la segunda fase ya los conocemos, con Grecia, Italia y Finlandia. Y si no me corregís vosotros, si somos primeros, jugaremos a las 2:30, jueves y sábado. Sí.
A ver, no uséis esa regla de 3, porque aquí donde quien manda son las televisiones.
Vale,
a ver,
por eso decía,
lo que pasa es que lo normal es empezar a las 2:30.
Eslovenia, como país anfitrión que es, le tocaría jugar en cualquier horario, ¿vale? En función de lo que sea. Pero Eslovenia siempre se va a quedar con el turno de las 9 de la noche. Uh-huh. Luego quiere decirse que deja para el resto el de las 2:30 o el de las 6:45. Hay partidos que nos tocaría a las 6:45, pero os cuento lo que nos contaba Antonio Sánchez de 4. Entre las 2:30 y las 6:45, 4, que es la que tiene que televisar, prefiere las 2:30.
Y en cualquier caso, estaba configurado el calendario,
claro, de inicio,
para que el primero de grupo, que se entendía que sería España, juega a las 2:30 y el segundo de grupo a las 9. Pero los calendarios, nos lo decía también esta mañana el presidente de la federación, los cambian en virtud de las televisiones.
Son las que mandan. Y Eslovenia no va a jugar a las 2:30. Por más que le ponga C1 o C3 o C2, da igual. Es decir, esos cruces, esas numeraciones sirven más que nada para guiarnos a nosotros, pero al fin y al cabo la que manda es la televisión. Y habrá que ver qué quiere Grecia y qué quiere Italia, por ejemplo.
Y la que manda es España en este partido, que está ganando ya de 16, 48-32. Vamos a darle un vistazo a los marcadores en todos los grupos para que luego ya vamos configurando los que se van a clasificar. Recuerden, de 24 clasifican 12, y está claro, por lo que estamos viendo en el grupo A, que Ucrania se va a meter.
Sí, porque le está endosando, a falta de 5:30 para que acabe el tercer cuarto, un 39-58 a Gran Bretaña. Además, a falta de 7 minutos para llegar al final del tercer cuarto, está ganando Letonia, Macedonia, también de paliza, 57-39. Y como decíais, en el Grecia-Finlandia, próximos rivales de España, a falta de 7 minutos gana Finlandia, 37-40 a Grecia.
Ahora explicamos cómo está todo. Aquí hay tiempo muerto. España gana a Georgia, 48-32, camino de la cuarta victoria del equipo español.
¡Despierta! Ahora en Verti un 15% de descuento en tu seguro de coche y 3 años sin subidas si contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
Comienza la mañana con la mejor información. Ernesto Sáenz de Buruaga y la última hora en directo, desde las 6.
COPE. Estar informado.
¡Yes! Sexto, España 48, Georgia 32. De momento en el grupo A, Francia, que pasará seguramente sin la derrota frente a Alemania, porque Alemania se va a quedar fuera. Ucrania y el otro equipo va a estar entre Bélgica, hasta Israel se podría meter. Opciones para Gran Bretaña. ¿Tú cómo lo ves, Pani?
Bueno, ese grupo es un galimatías, ¿no? Pero yo creo que toda la impresión que me da es que va a ser Francia, Ucrania. Sí, a mí me gustaría que fuera Israel, porque tengo bastante...
Se puede meter, ¿eh?
Se puede meter, sí. Me gustaría
porque que le ganó a Bélgica y se le gana a Alemania, pues también.
Aunque ahora mismo el que tiene más papeletas es Bélgica, ¿no? Pero bueno, Francia y Ucrania, pues Francia ha recuperado sensaciones. Ucrania es un equipo bastante aceptable y muy bien dirigido por un exentrenador de los punteros de la NBA, Mike Fratello, que lo conocemos, yo creo, todo, sobre todo muy exitoso en los Atlanta Hawks en los viejos tiempos. Y bueno, es un grupo interesante. Afortunadamente no nos toca, porque Francia se supone que será un cliente futuro.
Esperemos que no nos toque. En el grupo B, decía Pilar, está ganando Letonia a Macedonia y seguramente le va a ganar. De momento 59-40. Ahí normalmente se meten Serbia, Lituania, y el otro puede ser la propia Letonia con esta victoria, ¿no?
Sí. A mí
que tiene Bosnia opciones, ¿eh? Correcto. Si le gana Lituania.
Yo he visto jugar a los dos y a mí me gustan los dos equipos. Letonia dentro de sus limitaciones, Bosnia que tiene también sus limitaciones. Curiosamente dirigido por Asa Petrovic, que yo creo que les deja mucha libertad. Son estilos diferentes. Y bueno, Serbia, que se perfila como un rival complicado para quien le pille enfrente, ¿no?
Bueno, pues de esos 12 equipos de los grupos A y B pasarán 6, y de esos 6, 4 entrarán en la ronda de cuartos de final. Y de ahí sale, Pilar, el rival de España en cuartos.
Sí, así es. Recordemos los grupos A
y
B.
Si pasamos, claro.
Los A y B van a un nuevo grupo con letra E, los C y D a un F. A partir de ahí juegas 3 partidos y a cuartos.
Y entramos ya en el grupo de España, que por cierto, a 5 minutos para que concluya el tercer cuarto, está ganando ya de 19... 52 a 51 a 32, y hay que decir que en el grupo de España todavía todo no está definido, porque lo normal es que España, que va a ganar, acabe con 4 victorias, pero luego está el República Checa-Croacia. Si la República Checa gana, puede dejar fuera a Croacia y haría que Eslovenia, si a su vez gana, pasara con 2 victorias. Galis, ¿tú ahí le das opciones a la República Checa o no?
Bueno, nos ha demostrado Croacia. Yo lo dije el otro día al final de la retransmisión, que pensaba que iba a ganar Croacia a Eslovenia, como de hecho pues así fue. Pero también creo que es un equipo tan irregular que es capaz de perder perfectamente contra la República Checa. que no es un mal equipo, ¿no? Pero bueno, lógicamente por los intereses de España yo creo que lo mejor sería que ganase Croacia para que España pudiese pasar de primero.
Ayer se pegó, por cierto, una buena rajada a Bosna Malkovic, ¿eh?
¿Qué dijo?
Del arbitraje Eslovenia-Croacia. Llegó calentito, contentito al hotel, ¿eh? Y eso que en los dos primeros cuartos, y caía del otro lado. Pero llegó muy, muy calentito, ¿eh?
Bueno, está para quejarse mucho, no, Malkovic, ¿eh?
No, en absoluto. Yo creo que durante el partido perjudicaron bastante a Croacia, pero sí que hubo un par de decisiones al final. Recuerdo una falta en ataque que se comieron prácticamente, yo creo que fue en la última posesión, la penúltima, pero clarísima, que sí que es cierto que no la pitaron, pero yo creo que la tónica general del partido, cada vez que Croacia intentaba reaccionar o conseguía una ventaja, automáticamente había dos faltas que anulaban esas reacciones croatas.
Al árbitro al que le dio recuerdos a su señora y le dijo buenas noches, es el ucraniano que nos está pitando a nosotros, ¿eh?
Y no lo está haciendo mal tampoco.
Ni bien ni mal, ni todo lo contrario, tampoco tiene mucha historia este partido.
Bueno, sí, lo que tiene la historia es que España ahora está haciendo una exhibición. Canastas de tres, entradas, pases, pívot, alas y alas pívot. Desde luego muchas combinaciones y al final, a lo tonto, Pani, 25 arriba España, ¿eh?
25 y bueno, estoy tomando nota de algunos temas que son interesantes de cara a nuestra selección y de cara a nuestro futuro. El primero es que Pablo Aguilar ha vuelto a ser miembro del 5 inicial, lo cual quiere decir que en principio Orenga le pone por delante de cualquier otro 4.
A ver, tampoco, Pani, la mano, yo le he visto la mano a Víctor tanto anoche como ahora. Víctor tiene hinchado ese cuarto dedo, el dedo anular de la mano zurda. Entonces, si hay que forzar, se fuerza, pero no necesariamente. Aunque perfecto, a mí lo de Pablo me parece lo más lógico.
Perfecto.
Por otro lado,
Ricky Rubio, que yo creo que ha mejorado muchísimo el tiro exterior y está jugando muy cómodo con el rol que asigna Juan Orenga. Bien los Sergios, y luego me gusta también que Rudy tenga confianza. Hoy ha hecho cosas interesantes, ha penetrado, ha tirado a canasta, porque va a ser un jugador fundamental, porque a partir de ahora, cuando viene el Tourmalet y el Obisque y todos esos puertos de montaña que nos esperan a partir de ahora, pues lo lógico desde un punto de vista del rival es que se cierren mucho sobre Marc Gasol y eso deje oportunidades a los jugadores exteriores, y está claro que nuestro mejor jugador exterior hoy por hoy es Rudy Fernández, así que es bueno que esté participando como lo está haciendo.
Bueno, estamos recordando este grupo. De momento, España, le damos ya la victoria. 4 victorias. Eslovenia y Croacia, 3. Y luego República Checa, 2. Se quedan fuera Georgia con 1 y Polonia con ninguna. Repito, España pasa, pase lo que pase en este partido y lo va a ganar. Y el otro puesto, los otros dos puestos serán para Eslovenia y para Croacia o la República Checa. Puede haber alguna opción de que se quede fuera Eslovenia, pero bueno, esto es cuestión ya prácticamente de ciencia ficción. Y en el grupo cuarto está todo definido. Italia primera y el segundo puesto entre Grecia y Finlandia. ¿Cómo pues está el partido de momento, Pilar?
Pues tiene una pinta de que vaya a caer del lado finlandés, que para qué. Estamos a 4-20 para que acabe el tercer cuarto. Grecia 39, Finlandia 48.
Esto haría al ver que nuestro rival, nuestro siguiente rival es Grecia. Y ojo, porque para empezar en la segunda ronda con Grecia el jueves, seguramente, a las 2:30, puede ser complicado, ¿eh?
Sí, yo creo que los tres rivales, ¿eh? Nos esperan tres rivales en la segunda fase muy difíciles. Grecia lo conocemos, llega sin ausencias. Finlandia, a mí me parece una selección muy interesante. Y atención a Italia, que me parece que es el resurgir. Tiene unos jugadores que le dotan de una capacidad brutal al equipo italiano. Hay que ir con mucho cuidado porque puede ser el tapado de este Eurobásquet, ¿eh? No,
Finlandia de momento le está ganando a Grecia, ¿eh?
Sí, 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 por eso lo acabo de comentar.
A mí lo que me llama la atención es lo de Finlandia.
Finlandia
eso
juega,
sí que me parece.
¿Cómo jugar, le ganaron ayer a Rusia tras dos prórrogas, ¿eh?
Les he visto jugar todos los partidos y Finlandia lo que hace es un poco jugar al modelo del este, ¿no? Vive y muere con el triple. Si tiene un buen día, y hasta ahora los está teniendo, con el lanzamiento exterior, tira como el mejor equipo del europeo. Si no tiene tanto éxito, luego hombres interiores, por ejemplo, no tiene, con lo cual frente a España es vulnerable. A mí lo que me preocupa de ese, me preocupa relativamente, ¿no?, de esa presunta victoria de Finlandia que apuntaba Pilar frente a Grecia, es que Grecia entraría con 0-2.
Claro, y nos va a presionar mucho, ¿eh?
Claro, y necesita ganar sí o sí si quiere seguir viva, no ya meterse más arriba o más abajo en la clasificación, sino seguir vivo. Una derrota ante España le pondría 0-3 y virtualmente fuera, ¿no? Con lo cual
pues puede ser, Pani, el partido del jueves tremendo.
Tremendo.
¿Hay alguna
tremendo.
Opción de que España se quede fuera de cuartos?
Sí, claro.
Yo tengo aquí, pero son remotos, ¿no? Ah, bueno, dices,
¿crees de cuartos, que España
perdona,
lo podrían eliminar? No, pero, aquí no.
No, no, no. No. De cuartos, una vez que se juegue la segunda fase. Hombre, no, yo creo que no. Yo creo que va a ser un grupo muy complicado, pero pienso que.
Pero hay que empezar
Grecia,
ganando
Finlandia,
la Grecia.
Italia,
¿eh?
Dos de los tres partidos los ganamos mínimo.
Oye, hay que tener en cuenta, Suancal, que por ejemplo, si pierde hoy Grecia contra Finlandia y perdió ayer contra Italia, si nosotros perdemos contra Grecia y contra Finlandia, es que a lo mejor no merecemos estar en cuartos de final.
Bueno, claro, pero lo que todos sabemos que el cruce importante es el de cuartos. No nos preocupamos normalmente de la primera y de la segunda fase, pero ojo, es que si Grecia entra con dos derrotas, que sí, parecía uno de los grandes favoritos.
¿No? Lo que decía yo, jugará hipermotivada porque un 0-3. Le pone al equipo griego virtualmente fuera, ¿eh? Y con lo que conlleva, que es fuera del mundial en principio, salvo que le salve una wild card.
Pani, yo a Spanoulis, a Spanoulis que... enfadado, yo no lo quiero, ¿eh?
Por eso te digo.
Que, está tocado, ¿eh? También.
Prefiero que le gane Grecia a Finlandia a que gane Finlandia a Grecia.
Pues no lleva camino, ¿eh? Finlandia
ya,
41-50.
Uy,
de momento
está
el marcador. A mí lo que me queda de incógnita, entre otras cosas, es, sobre todo contra Grecia y contra Italia. Si somos guerrilleros, porque ese es un tipo de partido que no hemos jugado todavía,
Podemos serlo, hombre. Yo, de todas maneras, de los dos equipos, Grecia e Italia, Grecia juega más dentro de su ortodoxia, está jugando Italia relativamente bien. Italia sí que se ha presentado básicamente con 11 Gattusos y Bellinelli, o sea, estos sí que están saliendo a morder. Entonces, bueno, ahí nos van a poner muy difícil, aunque yo veo a España jugador por jugador y plantilla, yo creo que es superior España a Italia, pero Italia lo va a poner muy difícil porque, como bien decíais, está un poco en su resurgir y además trata de quedar bien porque esta ampliación enorme a 24 equipos vino por ellos, ¿no?
Para y tiene cositas Italia, ¿eh? Datome está haciendo un torneo
muy bueno,
brutal.
Aradori, en fin,
el Chile jugando, también está enorme.
Están jugando muy bien.
Cositas, ¿eh?
Están jugando muy bien y además tienen un gran entrenador que, aunque fracasó el año pasado en el Fenerbahce, es un grandísimo entrenador que es Gianni.
Acaba el tercer cuarto, España 62, Georgia 39, Ricky Rubio 16 puntos y Seur, proveedor oficial de la Federación, puede llevar tus envíos hasta donde quieras y también a Europa. Eso ya lo sabías tú, Pilar, ¿eh?
Hombre, que sí lo sé, porque mañana, de hecho, nos tenemos que ir a Ljubljana y hemos dicho, a ver, Suancar, todas esas camisas que has traído en la maleta que pesaban 3 kilos, ¿y si las hacemos en un paquetito y las mandamos con Segur?
Pues también, pero porque además no importa dónde sea, puede ser aquí a Selye como a Ljubljana. Y desde luego en Europa con un 20% de descuento. Un descuento que Toni Navalón ya se ha aplicado directamente esta misma mañana. Creo que ha enviado alguna cosita, ¿no?, a España.
No lo ha querido contar, no lo ha querido contar. La pregunta es, ¿hasta dónde quieres llegar, Toni? Haz lo mismo y pregúntaselo tú a Segur.
Segur.com, 902-10-10-10, acudiendo a la tienda más cercana. Segur también está en COPE y es patrocinador de la Selección Española de Baloncesto. Se acabó el tercer cuarto, España 62, Georgia 39, última jornada de la primera fase del Eurobasket. Aquí seguimos en este tiempo habitual de Deportes COPE en COPE.
¡Despierta! Ahora en Verti un 15% de descuento en tu seguro de coche y 3 años sin subidas si contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
Al final del día, escucha en COPE el mejor resumen de la jornada con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya ves, Ramón, que la selección española está ganando desde que saliste ahí en antena y además de manera clarísima.
Pero es que los de Bilbao somos así, Suancar. Cuando pasan estas cosas nos ponemos en un micrófono y ya les damos la fuerza para barrer, que es lo que están haciendo la selección española.
Y con la impresión de que además esto no va a acabar aquí, Pilar. Seguimos sacando más ventaja, ¿eh?
Bueno, llega un momento en que si también tu rival es un poco débil, al final lo que haces es irte, diluirte un poquito en el partido. Por cierto, vayan apuntando los dos últimos puntos de Georgia de ese nuevo fichaje del CAI, campeón de Europa. Este es como un Karembe, digo yo.
Shermadini.
Jugar jugó poco, pero dos titulitos que ha pillado en las últimas temporadas, ¿eh?
No, desde luego.
Es un jugador interesante, ¿eh? Yo creo que ahí Willy Villar y José Luis Abos han fichado bien. Es un jugador que les va a dar muchísima rentabilidad seguro. Hay que recordar, por cierto, que Georgia tiene dos ausencias importantísimas. Parrita entiende más que yo de la NBA, no me dejará mentir, que son Sasa Pachulia y Shengeila, que son dos jugadores
de aquí.
¿Cómo?
¿Shengeila es georgiano?
Sí, hubiera jugado con Georgia, correcto. Y ahí han perdido pues rebote y tiro exterior. De todas maneras, yo creo que han hecho un papel, dentro de sus limitaciones, digno, con dos jugadores, como decíamos antes, Anikitze y Shermadini, pues que son muy, muy interesantes y que afortunadamente pues uno no lo podemos tener porque está en el Montepaschi de Siena, el equipo campeón casi vitalicio de Italia en los últimos años, y al otro lo vamos a tener aquí, que yo creo que, como decía, va a ser un gran refuerzo para el CAI.
De momento, 66-41, Gales para la segunda fase. Todo apunta, primer partido frente a Grecia, aunque están a 9 y todavía queda todo el último cuarto por delante. Italia y, por supuesto, el equipo finlandés. Lo mejor es, en esa segunda fase, lo más arriba posible, para irte con el cuarto del otro grupo. Pero claro, con la derrota frente a Eslovenia no va a ser tan fácil, ¿eh?
Sí, desde luego, ¿no? Yo creo que seguramente Grecia e Italia son dos de los equipos más en forma de este Eurobasket. Creo que, pensando un poquito en el pasado, Grecia es un rival que tradicionalmente se nos ha dado bastante bien. Bien es cierto que también se nos daba bien cuando estaban Juan Carlos Navarro y Pau Gasol, que son dos jugadores que no cabe decir que son importantísimos. Y sí que creo también, un poco estoy con vosotros, lo que comentabais antes, ¿no? De que Italia es un equipo que, no sé, se me antoja que puede ser incómodo para nosotros por ese baloncesto un poco farragoso y bueno, tiene jugadores de mucha entidad, como Datome, como
que a mí lo que más me preocupa es empezar con Grecia, la verdad, porque si nos hubiera tocado de salida a Finlandia, pero es que yo no esperaba hoy, honestamente, que Finlandia le ganara a Grecia, aunque todavía
no le ha
ganado.
Si queremos aspirar a medalla, vamos a tener que enfrentarnos a equipos de entidad y a equipos que van a jugar bien. O sea, yo creo que lo que no podemos estar pensando es siempre intentar evitar a ver cuál nos toca que sea menos peligroso. Al final, si quieres medallas, tienes que ganar partidos y hay que ganar a los equipos que vienen aquí a ganar medallas, ¿no? Y uno de ellos, sin duda, es Grecia.
Yo, por llevarle a la contraria a Swankar, yo prefiero empezar con Grecia. Porque a mí me parece que a cualquier equipo, y especialmente a este, rivales de entidad, rivales que además te van a exigir, yo me parece que les pone mucho. Y si te toca uno quizá más desconocido, quizá que no le has visto tanto jugar, o quizá de un escalón inferior en calidad, bueno, pues te lleva a lo mejor a un partido mucho más tonto en el que no estás concentrado 100%, y esos al final son los peores. Así que a la marcha desde el primer día.
Bueno, pues que nos va a la marcha desde el primer día, dice Pilar Casado. España está ganando de 20, 66-46, quedan 7 minutos y medio por delante, y recuerden que vivimos el básquet con Seur, patrocinador oficial de la selección española de baloncesto.
Mamá, acabamos de llegar a Eslovenia. Estamos bien, nos quedamos unos días y luego a Francia. ¿Nos mandas por favor?
El cargador, la camiseta de España, sea lo que sea, envíalo con Seur, proveedor oficial de la FE. Porque puedes enviar todo a cualquier destino europeo, ahora con un 20% de descuento. Contrátalo en Seur.com, en tienda Seur o a través del 902 10 10 10. Seur llega a cualquier lugar de Europa. ¿Y tú? ¿Hasta dónde quieres llegar? Promoción válida hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en Seur.com o en tu tienda más cercana.
El partido de las 12. Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama. Tu deporte, esta medianoche en COPE.
Estar informado.
El partido de las 12, también la final, Djokovic-Nadal. Recuerden, el US Open aquí en COPE, sobre todo ya en los sets decisivos. En un encuentro, aprovechemos, Rubén Parra, ¿tú cómo lo ves? ¿Vamos a intentar ganar ese partido o lo va a tener complicado Rafa?
Yo creo, sinceramente, no es habitual decirlo, pero creo que Rafa es el favorito. Comprendo que ayer Tony Nadal en el partido de las 12 dijera que el favorito es Djokovic porque se juega en pista dura, pero viendo la temporada que lleva Rafa invicto en pista dura todo el verano, ganando dos Master Series, a mí me parece que Rafa es el favorito y creo que ganará 3-1.
Bueno, Luis Murilla antes lo comentaba con Ángel García en el tiempo del repaso general a la actualidad. Y parece que hay bastante optimismo, en cualquier caso, en la posible victoria de Rafa Nadal. De todas maneras, me da la impresión, Pani, de que Djokovic siempre es Djokovic y ese de ser el número uno del mundo tendrá que demostrarlo también sobre la pista.
Sí, sí, sí. A mí me parece que estamos ante los dos mejores tenistas del momento y creo que va a ser un partidazo. Yo apuesto también por Rafa en 5, sufriendo y tal, pero yo creo que los triunfos, entre otros, en Cincinnati, en Montreal, me parece que también sobre esta pista, yo creo que a Rafa le habrán mucha moral y hay que ser optimistas. Pero desde luego Djokovic es un enemigo temible.
Bueno, esta noche en el partido de las 12, el tramo final de ese encuentro de la final del US Open, que recuerden, desde ya hace unas temporadas se ha trasladado al lunes, sobre todo para evitar esa serie de parones a lo largo del torneo que hagan imposible la disputa de la final en la fecha elegida.
Bueno, en realidad son lunes, que ha llovido todos los años y han tenido que jugar el lunes y ya han dicho, pues ala, lo ponemos el lunes. Y al final se termina jugando siempre el lunes, pues ya lo ponemos el lunes, así hay un día más de descanso. Que para las semifinales está bien, ¿eh? Porque pegarte una paliza de 5-6 como la de Djokovic con Mavrinko un sábado y tener que jugar la final el domingo es injusto.
Bueno, de todas maneras, si vemos lo que está sucediendo a lo largo de los últimos tiempos en el deporte español, está claro que hay que confiar mucho en Rafa Nadal y también en esta selección, Pilar Casado, que a 5 minutos por delante frente a Georgia ya ha decidido la victoria, ha decidido el partido.
Está absolutamente todo decidido. Obviamente ahora van a tener minutos de refresco, habitualmente ese quinteto titular. Le quedan muchos partidos, si Dios quiere, hasta Eurobasket. También tienen que seguir cogiendo confianza hombres como Xavi Rey, como Germán Gabriel, que quizás son los que con menos minutos cuentan en la rotación de Juan Antonio Orenga, y quedan 5:27.
A ver si terminamos antes de las 4, en cualquier caso, si no fuera así, resultado final en el principio ya de la reentrée de Ramón García en la tarde de COPE e incluso en la propia actualización informativa de esa hora. Pero me da la impresión, en cualquier caso, Galis, de que este partido nos va a servir más como ensayo que como lo que pueda ocurrir a partir de ahora en esta serie de cuartos de final, de previa a cuartos de final, donde España ya sabe cuáles son sus tres rivales y fundamentalmente donde España ya sabe que tiene que ganar al menos dos de los tres próximos encuentros.
Sí, ha sido, yo creo que sobre todo un buen entrenamiento, digamos, para sobre todo el ataque zonal, ¿no? Al principio, sobre todo de los dos primeros cuartos, Georgia ha estado prácticamente en zona casi todo el tiempo y bueno, pues nos ha venido bien para practicar ese aspecto del juego, ¿no? Que además, pues yo creo que hemos solventado con nota.
Oye, hasta Germán Gabriel, Pilar, está que se sale, ¿eh?
Bueno, la verdad es que Germán, como antes os decía, es un hombre que sabía o tenía claro el rol que iba a tener en esta selección. Aprovecha los minutos, siempre ha tenido una buenísima mano. Ahora lo que ha hecho es cometer su primera falta personal. No hemos entrado ni de lejos en bonus. Georgia, por cierto, no ha hecho todavía faltas en este cuarto.
Y es que ahora sí que podemos decir que el partido ya ha entrado en la tónica de acaba rápido y vete, Pani.
Sí, 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 hombre. Y además lleva un rato desde que Ramón García les dejó bendecidos, vamos, ni más ni menos, con ese minuto heroico, ¿no? Y yo creo que hemos sacado buenas conclusiones. Este es un tipo de partido que te viene bien, pues, para esas cosas que hemos dicho, ¿no? Contemplar la enorme progresión de Ricky Rubio, que habla muy bien de él, de su trabajo cotidiano en la NBA, de cómo ha mejorado en el lanzamiento, y eso te hace coger una enorme confianza y está más cerca de ser un jugador completo. Yo, siendo uno de los aspectos más débiles que tenía Ricky Rubio como jugador, de los poquitos que tenía como jugador, si logra ser un jugador, no te digo un tirador excelso como puede ser Navarro o como podía ser Herreros, pero si logra tirar con cierta consistencia, se puede convertir en un jugador letal en la NBA, un jugador, pero vamos, para hablar de él durante generaciones, ¿no? Y luego, pues, me ha gustado mucho la aportación de Rudy, que, como digo, va a ser muy importante de cara a lo que nos viene por delante. También los Sergios y luego, pues, la aportación de la segunda unidad. Claro que sí, este tipo de partidos, siempre lo digo, ¿no? Vienen bien para coger autoestima y el equipo español ha cogido mucha en los últimos partidos porque han sido relativamente cómodos.
Oye, Galis, ¿cómo está tirando Sergio Rodríguez, eh? ¿Cómo está tirando?
Está sensacional. Ha mejorado muchísimo, ¿eh? Yo creo que es de los jugadores más en forma de la selección, ¿no? Este año ya ha hecho un auténtico temporadón con el Real Madrid. Y a mí me está gustando mucho. Yo creo que es de los que más en forma están ahora mismo de nuestro equipo.
Ha crecido mucho, bueno, con Lasso, y aparte ha mejorado el tiro una cosa mala.
Sí, sí, una barbaridad. Un tiro en suspensión enorme. Quedan 3 minutos y medio por delante. España 77, Georgia 53. Enseguida contamos ya el final de este partido.
Deportes Cope.
Escucha Cope en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Cope, estar informado.
Sin mí no hay espectáculo, ni baños en Neptuno, Cibeles, Canaletas. Sin mí no hay vencedores ni vencidos. Soy el gol, y sin gol no hay fútbol.
Vive la Liga, la Copa, la Premier y el mejor fútbol del mundo en Gol Televisión. Infórmate en goltelevisión.com.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Tu información es lo primero.
Tenemos una última hora que les adelanta en exclusiva a la cadena COPE. El Etarra.
A estas horas estamos muy pendientes y preocupados por un montañero
español. Tenemos una última hora que contarte en la tarde de COPE, José Lara.
Última hora en COPE, en fin de semana, porque en estos momentos abandonamos.
Por eso en COPE, la última hora es lo primero.
Acaba de llegar una última hora, una noticia que es alentadora. La llegada
la COPE puede avanzar a esta hora de la noche, que el Manchester City y el
Sevilla. Tenemos una última hora, el ex campeón de España de kung fu.
COPE, estar informado.
La asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org, portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
Colabora Cadena COPE.
Deportes Cope.
Seguimos en el tramo final de este España, Georgia 80-53. Rubén Parra y desde las 4. Seguimos también con la tarde de Cope con Ramón García, pero en cope.es ya conexión después de las 4 inmediatamente con el etapón de hoy de la Vuelta Ciclista a España.
Sí, sí, además que está diciendo Eric que va rapidísima. Está Eric Frade con Quique Iglesias, Oscar Pereiro, el capitán Alaña, todo el equipo de la Vuelta. Y ya dejamos los mandos a Raquel, que está por aquí detrás organizándolo todo, para que todos los seguidores del ciclismo puedan seguir esa etapa que está diciendo Eric, que está siendo un etapón.
Bueno, pues, si hubiera opción, antes de las 4, sabemos algo de esa etapa. Si no, en cualquier caso, este partido también. El resultado final lo vamos a ofrecer en los próximos minutos porque quedan 2 minutos. Esto está decidido. Rapidísimamente repasamos todo. Pilar Casado, España 83-53. Va a pasar con al menos una victoria y desde luego con la sensación de que entramos en el mejor momento de la segunda parte del torneo.
Sin duda, aunque rivales como hoy y como el de Georgia no nos valen 100% para medir exactamente y fielmente cómo estamos, el caso es que hoy en esos 83 puntos de España hay 4 hombres por encima de los 10: Rudy Fernández, Sergio Rodríguez, Ricky Rubio y el último en sumarse, Sergio Llull.
Decíamos que la Vuelta está realmente emocionante. Eric Frade en unos segundos, algo que contar desde la ruta ciclista.
Informábamos antes que había un grupo de 9, estamos subiendo Cote Pablo de segunda categoría y a ese grupo de 9 se acaban de sumar otros 2. 2 compañeros de Alejandro Valverde, Beñat Intxausti y Sylvester Smith. Vaya pelea que hay en cabeza de pelotón entre el Movistar y el conjunto Astana, el equipo del líder. Parece que Valverde va a quemar naves en esta jornada de buen tiempo, que va a intentar atacar el podium de la Vuelta a España en sus 2 primeros lugares. Ahora mismo es tercero el murciano, pero mucha pelea en cabeza del pelotón y lo mejor está por venir.
Albert Díez, será hasta el COPE Showtime de esta tarde. Hasta luego.
Que vaya bien, hasta ahora.
José Luis Galilea, hablaremos también a lo largo de los próximos programas, porque esto está totalmente decidido. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y Pani, con todo y con esto, España va a entrar, como digo, al menos con una victoria en la segunda fase, después de que este partido frente a Georgia ya lo tengamos absolutamente decidido. Será hasta la noche en el partido de las 12. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, Pilar, ¿algún apunte más antes de que se cumplan las 4?
Nada, absolutamente nada. Recordemos marcador, Georgia 53, España 83, resta 1:29.
El resultado final inmediatamente en el partido entre Finlandia y Grecia. Están ganando los finlandeses de 8, quedan 6 minutos. Va a ganar Ucrania, Gran Bretaña y Letonia, Macedonia, por supuesto España, Georgia. Repito, minuto y medio para que acabe el partido. España 83, Georgia 53. Sigue la tarde de COPE con Ramón García.